Bienvenidos al Planeta de los Libros, en el control técnico Andrés Gutiérrez y en los micrófonos Nieves Martín Díaz. Gracias por estar un martes más en este Planeta de los Libros. Nos despedimos justo antes de Semana Santa, diciéndoles que volveríamos con la literatura de un país cuyo nombre empieza por I. Hubo quien pensó en literatura iraní. Algún día haremos ese programa. También nos enviaron algún libro de literatura india. Nosotros teníamos en mente un país más cercano. Seguro que muchos de ustedes acertaron. Hoy nuestro programa está dedicado a la literatura procedente de Italia, con la colaboración y el patrocinio del Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Y desde este Instituto Italiano de Cultura de Madrid nos visita nada menos que uno de sus agregados culturales, Angelo Pantaleoni. Bienvenido al Planeta de los Libros, Angelo.
Muchísimas gracias y un saludo muy cordial a todos los oyentes.
Agregado de cultura, no sé si es la traducción correcta, en italiano creo que firma como adetto cultural.
Sí, es uno de los pequeños misterios que tenemos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es una calificación difícilmente traducible. Más bien es un promotor lingüístico y cultural.
Angelo Pantaleoni nos va a descubrir mucho de la lengua, de la cultura y, por supuesto, de la literatura italiana. Y además, él ha venido acompañado por Alessandra Picone, que es la encargada del día a día de las muchas actividades culturales de este Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Alessandra Picone, bienvenida también a este Planeta de los Libros.
Buonasera.
Bueno, el estudio hoy está casi al completo porque, para hablar de literatura italiana, hemos convocado también a una librería especializada en literatura italiana y a un lector. Nos encanta esta unión. No sabemos si es la librera la que ha traído al lector, suponemos que sí o al contrario, pero en todo caso ellos dos están aquí. Elena Fernández, propietaria de la librería Quilate, que se encuentra pues en el mismo Instituto de Cultura Italiana de Madrid. Bienvenida a este Planeta de los Libros.
Gracias. Es Martínez, Elena Martínez.
Muy bien.
Mi padre me mata.
Por Dios, por Dios.
Y he traído yo al lector. Siempre somos las mujeres.
Y el lector se llama Miguel Ángel. Es algo así como un prototipo, si me permite la expresión, un prototipo del lector de literatura italiana. Bienvenido a este Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
¿Se considera eso un prototipo de lector o simplemente que le gusta la literatura italiana?
Bueno, prototipo, me considero un lector, que creo que es bastante ya.
Bueno, y además de todos nuestros invitados en el estudio, esperamos contar con otra persona nada menos que desde Roma. Hablaremos con una escritora cuya primera novela ha sido todo un gran éxito en Italia. Se llama Mariolina Venezia y la novela se titula Hace mil años que estoy aquí. Este es el primer programa que dedicamos a la literatura italiana. Habrá una segunda parte que ya tiene fecha en junio, el martes 12. Así que hoy empezamos y dejándonos un poco de tiempo entre medias para que no se nos vaya tan rápido una literatura que nos gusta tanto en este planeta, pues continuaremos ese martes 12 de junio. Saben que siempre nos gusta mirar los orígenes y en esta ocasión es casi una obligación. En la página web del Instituto Italiano Italiano de Cultura de Madrid, un portal al que pueden acceder a través de nuestra propia página, a través de planetadeloslibros.com, tiene mucha información sobre literatura italiana y también precisamente esos orígenes. Así que en lugar de contarles yo cómo surge, cuáles son las primeras manifestaciones literarias en este país, creo que es mejor que lo haga un experto en la materia, como Angelo Pantaleoni, que igual hasta escribió ese buen resumen sobre la literatura italiana, o fue Alessandra Piccone, pero yo aprovecho para darle a los oyentes ya de entrada esa dirección de internet, que es www.iic, de Instituto Italiano de Cultura, madrid.com. Angelo Pantaleoni, usted ha enseñado mucha lengua y cultura italiana. Supongo que habrá participado en muchos contenidos de internet, igual que Alessandra, por supuesto.
Sí, la página es una creación un poquitín de todos de los que trabajaron en el instituto. La gestiona Alessandra y la gestiona muy bien. Por eso tenemos éxito. Es una página interactiva. Pueden inscribirse a nuestras actividades los navegadores de internet modernos. Y lo que nos interesa poner en relieve es que el Instituto Italiano de Cultura, siendo como es, de la administración del Estado italiano, hay 90 institutos en el mundo, no es una entidad con fines comerciales y por tanto tiene los defectos y los precios. Funcionamos a veces de una forma un poquitín complicada, pero no siendo atados a una cuestión de sacar beneficios como sea. Por ejemplo, los cursos que se imparten en nuestro instituto son cursos que tienen la finalidad de crear enamorados de Italia, y los profesores son los mejores posibles porque hacemos una selección increíble, porque vienen con contratos de formación y no solo son cursos de idioma, sino que son cursos de cultura, talleres de teatro, incluso actividades gastronómicas. Y esto lo digo porque a propósito de los orígenes de la literatura italiana, las orígenes de la literatura italiana son muy lúdicas. Es decir, había unos cuantos señores que se empezaron a darse cuenta que la gente de la calle no entendía el lenguaje culto oficial. Y entonces, mientras, por ejemplo, Jacopone da Todi, una oración bellísima, lo Stabat Mater Dolorosa, todavía lo compone en latín, su jefe, un tal Francisco de Assis, pone el Cántico delle Creature en su dialecto, y ese dialecto es el germen del italiano. Algo parecido ya hará un habitante no de Assis, sino que de Florencia, que está a 80 kilómetros, y aquel dialecto de las calles de Florencia, gracias a Dante Alighieri, se volvió nuestra Real Academia de la Lengua, es nuestra referencia. Porque todos los sentimientos, todas las situaciones, todas las cosas, las ideas, los pensamientos, todo es posible expresarlo con el dialecto de la gente de la calle de Florencia. Este es el milagro que consiguió Dante. Y entonces, la primera literatura italiana es una literatura que busca un público más amplio que el público culto que habla latín. Y así surge, que por cierto surge bastante desfasada, bastante atrasada con las otras literaturas neolatinas, sea la francesa, la provenzal, la española y la catalana. No por casualidad Dante conocía y admiraba y amaba muchísimo las obras de Ramón Llull, que escribía en mallorquí impecable tratados muy complejos.
Sí, porque a ese texto de San Francisco de Asís que se refiere, el Cántico de la Creación, sería quizás en castellano, ¿verdad? El Cántico de la Creature.
El Cántico delle Creature.
Bueno,
Altissimo, onnipotente, buon signore. El dialecto es el dialecto de Assis.
Y eso fue en 1225. Haremos un pequeño resumen de esos orígenes, pero antes permítame que le presente a todos nuestros oyentes. Usted nació en Pérgola.
Pérgola. Provincia di Pesaro, muy cerca de Assis.
Muy bien, es
Luis,
diplomado.
Sabe tanto.
Por eso sabe tanto.
De vocación franciscana, porque trabaja en el Instituto Italiano de Cultura.
No, me y ha ahí, hecho gracia que le haya llamado jefe.
Bueno, como ven, pues nuestros otros invitados no saben si les va a dar Angelo posibilidad de hablar, con lo cual, pues ellos pueden intervenir efectivamente cuando ellos deseen. De todas formas, no sé si estoy de acuerdo con que para trabajar en el Instituto Italiano de Cultura uno tenga que tener una mentalidad o una formación franciscana.
No, una abnegación y abnegación. Un espíritu de sacrificio.
Ah, eso. Es distinto.
Y gran vocación.
Bueno, vamos a hacer su currículum, Angelo. Es diplomado en Ingeniería Técnica Electrónica y licenciado en Filosofía y Letras, rama Antropología Cultural, por la Universidad de Roma. Ha superado diversas oposiciones de Estado para la docencia de disciplinas histórico-literarias en las escuelas italianas y para el desempeño de labores de agregaduría cultural y dirección de los Institutos Italianos de Cultura del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. A lo largo de su carrera ha impartido clases de geografía, historia y filosofía en escuelas estatales italianas de Roma y Madrid y, por supuesto, ha enseñado lengua y cultura italiana a miles de alumnos. Ha dado más de 100 conferencias en universidades, fundaciones, entidades culturales y emisoras de Italia, España y México. Yo cuando oí eso de que había dado conferencias en emisoras me asusté, porque ya sabes que normalmente los que trabajamos en la radio tenemos mucho miedo a que se nos pasen de tiempo, ¿no? Pero es verdad que sí. Bueno, que en alguna ocasión se pueden dar conferencias en algunas
una de las mejores emisoras que existen, que es Radio UNAM de Ciudad de México, que tiene prácticamente la función de divulgación cultural en todo el territorio de este inmenso país. Es una emisora que realiza ciclos de conferencias. México es mágico y milagroso. Incluso esto se puede medir en un aspecto aparentemente banal. Es un país donde la gente joven va a oír conferencias. Sí, sí,
eso
es
no
una cosa milagrosa.
Aquí, no sé si en Italia sí, tampoco, me dice Alessandra que tampoco.
Tampoco, las conferencias se oyen cada vez menos.
Bueno, como responsable de los Institutos Italianos de Cultura de Ciudad de México y de Madrid, ha llevado a cabo importantes restauraciones y reestructuraciones de los mismos, de estos institutos. En la actualidad, en calidad de agregado cultural, en el Instituto de Cultura Italiano de Madrid, ha organizado multitud de manifestaciones de todo tipo, destacando en las actividades musicales y colabora especialmente con el director de este instituto, Josep Dilela, para la divulgación lingüística y las relaciones con otras entidades culturales, si no me equivoco, ¿no?
Sí, eso es. En este momento, precisamente, la dirección de Giuseppe Dilella tiene uno de sus enfoques más importantes en el establecer contactos con otras instituciones italianas y no italianas para tener una difusión en el territorio. Esa es una labor muy, muy loable, muy seductora. No por casualidad el lunes me ha encargado de ir a Oviedo y felicitar la creación del primer centro Dante Alighieri en Asturias, que va a ser una especie de fulcro de sitio de divulgación de la lengua y la cultura italiana. Y, en fin, el instituto hace muchas otras actividades, entre ellas las que quizás no se ven, que no son exposiciones, conciertos o conferencia o presentación de libros, que es el lanzarse con la modernidad. Por ejemplo, Alessandra está haciendo una inmensa tarea en este momento preparando la exposición que durará varios meses de la Triennale de Milán, que es la exposición de productos industriales que pertenecen al género del diseño industrial. Es decir, el sueño de la Bauhaus no lo realizaron los alemanes, lo realizamos en Italia. Transformar las cosas cotidianas en algo hermoso. Y entonces la exposición de la Triennal, por ejemplo, es un aspecto de modernidad, de actualidad. Y nos interesa esto, es decir, sobre la tradición, poder dar la imagen de una Italia actual. En esto se esmera precisamente la actual dirección del instituto.
Sí, porque la verdad es que historia tiene mucho y literatura también. ¿Cómo no recordar a esas tres importantes figuras de su literatura en aquel ya lejano siglo XIV? Dante, Petrarca, Boccaccio. Bueno, ¿qué vamos a decir de ellos, no?
Seguramente... Una frase de Benedetto Croce. Las mujeres que inspiraron a Dante se llamaba Beatriz. A Petrarca se llamaba Laura y a Boccaccio se llamaba Fiammetta. Y entonces Benedetto Croce, al leerlo, decía: Beatriz es espíritu y solo espíritu, Laura es carne y espíritu, pero Fiammetta es encantadora.
Ese, bueno, es un buen resumen, ¿no? Para los tres grandes escritores que siempre necesitan musas, ¿no? Y en este caso eran musas femeninas.
Sí, cómo no.
Bueno, creo que Angelo Pantaleoni también se le da muy bien recitar. Creo que si tenemos tiempo, pues
lo mejor que hace, de verdad.
Sí.
Cautiva a sus alumnos y a la gente declamando, sobre todo la tría de Dante, Petrarca, Boccaccio.
En la feria del libro, sí. Un día de esos aciagos que hay cuatro personas paseando y que las casetas estamos un poco desesperados, Angelo se puso a declamar la Divina Comedia y vendimos muchísimos libros. Es importante.
Es que Dante se vende solo, exacto, como se suele decir.
Bueno, pues una ayudita.
Como una ayudita. Y bueno, vamos a ver si luego pues convencemos a Angelo para que nos recite un poquito de Dante. Haciendo ese breve resumen, yo me he encontrado que en el siglo XV, en Italia, parece ser que era bastante importante la poesía caballeresca. Las epopeyas de Torcuato Tasso, con su Jerusalén libertada. Y bueno, por supuesto, ya en el 16, alguien que yo creo que ha influido en toda Italia, ¿no? Niccolò Machiavelli, con El Príncipe.
Pues esto me gustaría un pequeño inciso, si
¿sí?
me lo permites, Nieves.
Por supuesto.
Pues Machiavelli ha dado origen a un adjetivo, al igual que Dante. Bueno, Petrarca también, ¿no? Se habla de un escenario dantesco, se habla de una persona maquiavélica, y... Como ocurre siempre con los sanbenitos, son absolutamente injustos o por lo menos muy superficiales. A propósito de Machiavelli, hay que romper dos lanzas a su favor. Primero, es un excelente escritor. Es el primer gran ensayista de la cultura occidental. Segundo, su libro tan vituperado, Il Principe, es un texto donde por primera vez la administración y la gestión laica y política de la cosa pública, de la res pública, del Estado, de la República, se hace sin recurrir a ningún tipo de factor teológico. Es decir, lo que distingue tanto la cultura occidental y que es un patrimonio que tenemos que defender, que es su laicidad, surge con la capacidad de teorizar la separación entre Estado e Iglesia. Ojalá la tuviesen otras religiones. Es lo único en lo cual yo me siento eurocéntrico. Así que el Machiavelli es, de alguna forma, responsable de esta separación de religión y política. Se funda la ciencia de la política con ese librito, que por cierto está inspirado por un español,
¿sí?
Por el marido de doña Isabel de Castilla. Sí, es Fernando de Aragona que inspiró al príncipe al Machiavelli.
Muy bien, si es que hemos tenido lazos muy importantes Italia y España, y por supuesto Italia también ha producido otras muchas reformas importantes, ¿no? Estaba pensando ahora ya en esa reforma teatral de Goldoni, también las tragedias de Vittorio Alfieri. El teatro ha sido importante en Italia y lo sigue siendo, supongo. Por supuesto, si hablamos de teatro moderno, pues, cómo no, Pirandello, ¿no? Del que se sigue editando obra y que, por ejemplo, Elena,
es la mejor traductora de Pirandello en España.
Efectivamente, creo que además está traduciendo.
Ella no lo puede decir, nosotros lo decimos.
Es la más serviente, eso sí.
Elena Martínez está traduciendo, creo que ahora, una novela de Pirandello, que no sé si se ha traducido alguna vez ya al castellano. El título era un poquito largo.
Los cuadernos de Serafino Gubbio, operador.
Ajá, y esa obra estará, bueno, pues a disposición de los lectores en breve, ¿verdad?
En breve, en mitad de mayo, después de San Isidro.
Muy bien, bueno, y por supuesto Pirandello, el teatro de Pirandello sigue de actualidad, y también otros escritos suyos, como es pues esa novela, y también yo hace poco leía una obra suya de relatos, De la nariz al cielo. Y bueno, pues él ha sido especialmente conocido por su teatro, pero quizás ahora le podamos conocer también por su narrativa, ¿no?
Escribe incluso poesía, es un genio de la literatura, y es sorprendente, por mucho que lo leas y lo conozcas, te sigue sorprendiendo que cosas escritas en 1917 o 1922, así, son de una actualidad que es visionario, ¿no? Y relacionado con nombres fundamentales del siglo XX, como Freud, sin estar muy seguros de si se conocieron o no. O sea, yo creo que leer a Pirandello es entrar en un mundo. En Argentina existe el adjetivo pirandelliano, como dantesco y maquiavélico, y uno se enamora. O sea, más lo lees y más te gusta y más... Por eso lo traduzco, por eso sé traducirle, porque pensaba que los españoles no se podían quedar, los que no pueden leer italiano, que les animo a que estudien italiano como a mi amigo lector, porque es mejor.
Siempre
pero...
voy a comenzar a estudiar italiano.
Pero, mientras tanto, hay que leer a esos grandes porque son únicos. Pirandello es único.
Bueno, y en el teatro, por supuesto, Italia tiene un premio Nobel de Literatura, Dario Fo, quizás, bueno, pues el más importante autor teatral ahora mismo, junto a su mujer, Franca Rame. No sé si queréis comentar algo de Dario Fo, es ampliamente conocido en España, yo creo, toda
su
obra.
Sí, porque es uno de los más vanguardistas, por lo tanto es el... Un maestro en el teatro de vanguardia, y ha sido una gran alegría que un artista además tan comprometido haya podido tener un reconocimiento como el Nobel.
Sí, la verdad es que...
Él exclamó, por fin han dado un Nobel a un payaso.
Bueno, no es el único Nobel de literatura que tiene Italia, porque, bueno, pues, por ejemplo, tiene también Nobel el escritor Salvatore Quasimodo en el año 59, Eugenio Montale en el 75, mucho antes lo obtuvo Giosuè Carducci.
Sí, Giosuè Carducci es una figura lamentablemente poco amada, porque nos lo imponen en la escuela, aprenderlo de memoria y después hacer resúmenes y tal. Al pobre hombre le pasó una desgracia, que compuso su obra literaria con un afán militante y social bien concreto. Era un patriota y había que crear el moderno idioma italiano, puesto que el mosaico de dialectos era prácticamente infinito. Y entonces, por un lado, Manzoni, a lo largo de 1800, es decir, ahora que hemos creado Italia, vamos a crear los italianos, dijo el rey Victorio Emanuel II en 1862, cuando se inauguró el Reino Unificado de Italia. Entonces, Manzoni tuvo la misión de escribir una novela que permitiese crear un italiano moderno, porque la referencia era inevitablemente los clásicos. Y Giosuè Carducci quiso crear un italiano moderno, no de prosa, sino que de poesía, y se rehace a las formas métricas y a las formas de la literatura latina. Y entonces ha creado un cóctel francamente curioso entre la más erudita tradición clásica y el lenguaje llano de la gente a nivel de léxico. Y claro, dedica la oda al buey, rimas bárbaras, porque dice solo los bárbaros de la época latina podían escribir como escribo yo estas rimas, y un estilo de este tipo. Ahora, era un sólido literato y filólogo que tenía esta preocupación de dar un acervo de literatura poética con el nuevo italiano, con el italiano moderno.
Me encanta que Angelo Pantaleoni hable así de Carducci, porque la verdad es que me temo que en España le conocemos poco, así que bueno, pues a ver si, en fin, esto nos sirve pues para leerle un poquito más. Otro Nobel de literatura es precisamente una mujer, Gracia de Leda, que me temo que tampoco, lamentablemente ha sido un poco traducida, creo, ¿no? Y sobre todo, quizás poco promocionada, ¿no?, en España.
Pues recojo el desafío y la sugerencia.
Muy bien.
Los institutos italianos de cultura están para promocionar las cosas buenas que se conocen poco. Con nuestro país lo que pasa es que se conoce mucho. Es el país con un acervo cultural en todos los aspectos imponente, y lo digo porque no es mérito nuestro, es de los que fueron. Responsabilidad nuestra es promocionarlo. Gracia de Leda es una escritora poco conocida porque es una escritora regional, de la región más olvidada de Italia, probablemente una de las más olvidadas, que es la isla de Cerdeña. Y escribe como una epopeya rural, local, de Cerdeña, y consigue hacer en el ámbito de Cerdeña, cosa que después hicieron varios escritores más, la misión que quiso hacer Manzoni con el idioma nacional italiano, es decir, dar un corpus literario al inmenso acervo de tradiciones populares de esta isla maravillosa.
Bueno, pues nada, recuperamos a Gracia de Leda y bueno, pues hablando de galardones, supongo que en Italia pues tienen premios pues muy muy grandes, por supuesto los nacionales, pero a mí me gustaría que para un poco orientar a aquellos oyentes que quieran seguir la literatura italiana actual, ¿no?, hablando de premios, que nos comentaran cuál es, a su entender, pues el premio quizás más prestigioso, sí, bueno, son los oficiales, los nacionales, o hay algún otro de carácter privado que también sea interesante.
Bueno, el más importante es el premio Strega, pero digamos que a nivel de premios, o sea, un premio Planeta en Italia no existe, por lo que se sabe de qué tipo de premio es. Luego, esta es una ocasión para que el público pueda, otro premio, pueda saber que hay otro premio, que es premio, el premio Campiello, que está dado por los industriales vénetos, y que además ya desde hace 2 años este premio se da en el extranjero para obras traducidas al italiano en los últimos 5 años. El año pasado este premio tuvo su edición en Alemania y este año va a tener su edición en España. Entonces en mayo se otorgará el premio Campiello España. Y esta es una buena ocasión para que el público pueda conocer vis-a-vis un premio italiano aquí sin tenerse que desplazar a Italia. Y conociendo también los autores, y es otro tipo de promoción que se hace para acercar los editores, los distribuidores y los libreros, que son los que junto con los operadores culturales tienen de verdad el papel más importante de hacer que el libro entre en el mercado, pero por un motivo, para que esté más cerca al posible lector.
Muy bien, y para todos los oyentes que de todas formas se puedan perder, ¿no?, entre tanto premio, pues ahí está la página del Instituto Italiano de Cultura de Madrid. ya los micrófonos a los oyentes. Este es el espacio dedicado a ustedes, para los que nos escuchan en directo, bueno, para aquellos que quieran intervenir contándonos cualquier asunto relacionado con el programa o sobre la literatura, sus lecturas, por ejemplo. El teléfono, como siempre, es el 91389-2427. Y bueno, pues para los que consigan entrar en antena, como siempre, entradas dobles de teatro. Hoy muchas entradas tenemos, además. Y para un lugar emblemático, es la sede del Centro Dramático Nacional, el Teatro María Guerrero. La obra Idao y Uta, Nanas para Nenes Malitos. Las entradas son para este jueves, día 19, a las 6:30 de la tarde. Es una obra de Albert Espinosa, basada en un guión cinematográfico que se tituló El último sueño de Idao. Una representación que nos sumerge en un futuro no muy lejano. Un futuro con pocos cambios, aunque uno destacado. Se puede dejar de dormir. Con la cetamina no se puede, no se vuelve a dormir jamás. Y eso es lo que va a ocurrirle a Idao, que en unas horas tomará el medicamento. En fin, que ya no se duerme, y que si quieren ver ese futuro, uno de los posibles futuros, pues les invitamos a esa obra de la compañía Pelones. El teléfono es el 91389-2427, si nos siguen en directo a través de 100.4 de la FM. Ya saben que, bueno, pueden participar en este programa en directo. También pueden escribirnos a elplanetadeloslibros.com. Ahí archivamos este programa cada semana para que nos escuchen siempre que quieran. Por cierto, el libro de oyentes sigue a su disposición si desean hacer algún comentario a este programa. Últimamente nos enviaban recomendaciones de libros, sus propios autores, y como ha ido en aumento, hemos tenido que decidir desde hace un par de semanas no incluir ninguna más. No nos gustaría que el libro se convirtiera pues en un medio de autopromoción. Y un último apunte: estas semanas nos hemos dado cuenta de que teníamos muchos oyentes de un país que antes no aparecía en las estadísticas. Se trata de Latvia. No sabemos a qué se debe, quizás porque habrá muchos estudiantes de español y habrán descubierto la página, pero ahora que nos hemos enterado, pues muchos recuerdos para ese país, para Latvia, que por cierto antes conocíamos como Letonia. Y hablando de teatro, Angelo Pantaleoni decía, podríamos hacer una referencia a la ópera. Claro, ¿cómo no hacer una referencia a la ópera italiana?
Esto lo digo porque al fin y al cabo el hecho de ser un funcionario del ministerio me vuelve institucional, y quiero hablarle de nuestro patrono laico. No es precisamente un santo, era un sinvergonzón, mujeriego, digamos, no, era trígamo, en fin, un sinvergüenza y encantador. Se llamaba Lorenzo da Ponte, y él con Mozart prácticamente creó tres óperas, tres de los libretos que son sin duda los más bellos de la literatura operística, que son el Così fan tutte, Don Giovanni y Le nozze di Figaro. Entonces, este personaje tan pintoresco, muerto su amigo Mozart, que era el amigo de tertulias nocturnas, de estas que acababan en con todas las tabernas de Viena, ¿qué hizo? Perseguido por la policía, porque era también un abad, es decir, era un clérigo que se había escapado del convento, se había casado 5 veces, le mantenían las mujeres, en fin, un personaje de estos encantador, una especie de Casanova, un dominio de la lengua italiana maravilloso. Desapareció, no se tuvo más noticias de él. Mozart murió, me parece, en el 92, en el 792, y de repente en el 1810 aparece como bastante afamada una academia de lengua italiana en la ciudad de New York, frecuentada de la mejor aristocracia de la nueva clase hegemónica americana. Pues bien, esa academia la regentaba Lorenzo da Ponte. Así que es nuestro primer instituto de cultura italiana en el mundo, lo ha hecho este señor tan encantador, ¿eh?
Muy bien, esos son
y
los sus orígenes.
Libretos, sus libretos son maravillosos. La literatura operística italiana es muy surrealista, muy divertida en general, menos precisamente los libretos de Lorenzo da Ponte, que son de una amplitud de léxico que yo recomiendo a todos, ¿eh? A todos, es maravilloso. Solo la descripción que hace en el Don Giovanni, Madamina, el catálogo es questo, los adjetivos que aplica para describir todo tipo de mujeres habidas y por haber, es una antología que, en fin, la enseñamos en todos nuestros cursos.
Muy bien, bueno, y de una primera sede, pues a la sede que tienen ahora mismo en Madrid, en ese precioso palacio de Abrantes, nada menos del siglo XVII, ¿no? Es en la calle Mayor, en el número 86, y supongo que por ahí, bueno, pues han pasado ya muchas figuras importantes de la literatura. No sé si recuerdan especialmente alguno, o si prefieren hablarnos de las que van a venir próximamente, quizás,
no,
Alessandra.
Bueno, yo llevo 21 años ahí en el instituto y es un buen patrimonio el recuerdo de Moravia, de Sasha.
Eco,
pero bueno, hablando de... Sí. De los que ya no están.
Sí.
Y de Einaudi, ya está, de llegar a Eco, ahora Tabucchi, o entonces son todos, es quizá el privilegio de poder trabajar en un sitio así que como el Instituto Italiano, que te da la posibilidad de conocer estas personas, personajes o que tan han contribuido en tu crecimiento, sea como estudiante y sea como persona, y poderlos ver allí.
Sí, porque además Alessandra Picone, creo que lleva muchos, muchos años allí. Ella es muy joven, pero es que empezó muy joven allí en el Instituto Italiano de Cultura. El próximo programa, bueno, pues esperamos una pequeña semblanza, que nos cuente un poco de ella para poderles contar a los oyentes. Y bueno, pues no sé si tienen algo destacado de las próximas visitas al instituto. Bueno, pues creo que de entrada tienen una celebración importante el día 23, por supuesto.
Sí, el 23, toda Madrid se está en movimiento, el planeta de los libros se mueve de noche, ¿no? Además del Día del Libro Mundial, es la noche de los libros. Y entonces, en la librería tendremos, nosotros también vamos a tener nuestro espacio, leeremos unos textos de Tabucchi y estará también nuestra autora que tenía que entrar,
que tenía que entrar hoy en el programa,
podemos ver. Por lo tanto, este es el, luego también nosotros colaboramos e intentamos hacer todo lo posible para poder apoyar entidades o editoras que paga la promoción de la literatura italiana. Por lo tanto, en el Círculo de Bellas Artes tenemos un filósofo, un encuentro con filósofo, que es Franco Volpe, a raíz de la publicación del libro El Nihilismo, editado por Ciruela. Luego tendremos Henry De Luca, también en Madrid, che pubblica il suo ultimo libro In nome della madre con la editorial Ciruela.
Henry De Luca, quando
Henry De Luca,
quando sarà a Madrid.
Te gusta.
Me gustan todos, yo iré a ver a todos, por supuesto no voy a dejar a ninguno sin ir a ver.
El 24 de abril va a estar en la FNAC, luego en la Complutense, el Foro de la Complutense, y luego tendremos como citas literarias, luego está el premio Campiello.
Sí.
Dentro del instituto, la actividad del instituto va a tener una pausa, digamos, de finales de mayo hasta septiembre, porque queremos también presentar los nuevos diseñadores italianos. Uh-huh. Entonces, la exposición a la cual se refería antes Angelo. Y luego, si quieres, te hablo ya de toda la programación.
Es mucha. No, es mucha. Y la verdad que muy abundante. Y bueno, pues
de
no solamente...
tenemos bastante.
Claro, y no solamente en el instituto, porque curiosamente ya aquí, donde nos encontramos en el Círculo de Bellas Artes, pues está anunciando que el próximo viernes 27 de abril, pues tenemos a un cantante italiano muy conocido.
Además de mi tierra.
Ajá.
Entonces,
y además poeta.
Y es, sí, es el Vinicio Capossela.
Exactamente.
Que es el, tiene el mismo carisma de un Paolo Conte a nivel de poesía. Y su locura de cabaret. Y estuvo también en el Festival de Otoño. Y hechizó a la gente de joven como no joven. Porque tiene... tanto de búsqueda, además de investigación musical también, y un poeta.
Sí.
También ha escrito un libro, Vinicio Capossela.
El próximo día podemos traer un disco.
Sí,
el próximo día vamos a hacer también con música.
Exacto, sí, porque es que además este programa se nos está quedando ya muy corto. Yo aquí tengo muchísimas cosas todavía que comentar y tenemos también además oyentes que quieren intervenir en directo, pero Angelo quiere comentar algo primero.
A propósito de investigadores musicales, aparte de Vinicio, Paolo Conte, había por aquí, trabajando como podía, un tal Domenico Scarlatti, ya es un poco madurito, pero le estamos dedicando 3 conciertos por el 250 aniversario de su muerte, que realizamos los sábados al mediodía. Este sábado y el siguiente van a ser el segundo y el tercer concierto. Y es un ciclo de conciertos que hemos organizado para poner en relieve los aspectos menos conocidos de la inmensa obra de este señor, que creó la música instrumental, contribuyó a la creación de la música instrumental moderna. Y esto lo hemos querido asociar en este año, que es el año del aniversario del Tratado de Roma, donde en nuestra capital se firmó el nacimiento de un sueño, que resulta que es una de las cosas más concretas y más bonitas de la realidad política, que es la Europa unida.
Y que tanto nos une. Bueno, tenemos un oyente al otro lado del teléfono. Hola, ¿con quién hablo?
Hola, buenas noches. Soy Carlos.
Hola,
¿qué
tal?
Tiposo, pero en fin.
¿Qué nos querías comentar, Carlos?
Yo trabajo en un centro de educación de adultos. Soy profesor en un centro de educación de adultos y llevamos, pues, como un mes leyendo en una tertulia literaria y leyéndolo en voz alta, en castellano y con varias traducciones distintas. No hemos encontrado. Cada alumno tiene una distinta. La Divina Comedia, solo el infierno es lo que nos hemos propuesto. Y bueno, pues era, no sé, preguntar, lo digo ahora ya fuera de antena, si es posible contactar, bueno, que alguien del instituto pues fuera por nuestro centro de educación de adultos pues a comentar aspectos que a mí como persona que lo lleva me son absolutamente difíciles y complicados, que lleva el grupo y la lectura, pues porque Dante es un gran desconocido para mí.
Totalmente.
Y yo creo que en general para los españoles.
Sí, porque al fin y al cabo somos culturas que, bueno, pues nos hemos desarrollado, ¿no? Cada una por separado. Entonces, bueno, ya está Angelo Pantaleoni dándome una tarjeta para que luego nos pongamos en contacto contigo,
vale,
Carlos.
Pues ya lo digo.
Y bueno, pues... pues yo no sé si Angelo quiere comentar algo, pero realmente casi es mejor, ¿no?, que ponerse luego después en contacto.
Sí, que se ponga en contacto con el instituto y...
Enhorabuena,
enhorabuena, eso es, eso es. Enhorabuena por lo que hacen, porque Dante es muy movido, maravilloso. Y luego, si tenemos tiempo, le diré cómo inventó la teoría del Big Bang.
Bueno, muchas gracias por llamar, Carlos, y te llamamos ahora fuera de antena. Un abrazo.
Thank you.
Bueno, Elena Martínez. Lo he dicho bien, ¿eh?
Sí, sí.
Lo he dicho bien, que lo tengo yo aquí apuntadito. Sí, ella es...
Yo me he educado en la escuela italiana. Y entonces yo, más que Elena Martínez, soy Martínez. Y es mi identidad, Martínez.
Martínez, muy bien. Elena Martínez, acérquese un poquito el micrófono, bueno, porque no se me ha olvidado que además de decir su nombre y su apellido bien, pues tengo aquí una pequeña presentación. Es licenciada en psicología, aunque dice que su vocación profunda ha sido siempre estudiar y conocer. Además de dirigir la librería de la que es propietaria, la librería Quilate, que es la librería italiana por excelencia en Madrid, ella es traductora en activo desde hace años. Anteriormente ha desempeñado trabajos como la coordinación de la revista de Occidente o la dirección de la mítica librería Miesner. Esa vocación suya, estudiar, conocer, que estamos convencidos la va a acompañar toda su vida, pues no es algo que se quiera en ella misma, sino que, bueno, pues ella intenta comunicar a todos aquellos que se encuentran a su alrededor y, bueno, pues encaminar a la lectura, a los libros, que para ella son la principal fuente de ese conocimiento. Bueno, cuando habla de libros, la cara
se le cambia,
sí, se le nota el entusiasmo y ella, bueno, pues muestra su felicidad. Yo no sé dónde le viene esta pasión por la literatura italiana, pero supongo que bueno, pues desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y por alguna razón, ¿no?
Sí.
¿Cómo es la cultura
libros,
italiana?
Antes,
que tanto...
antes te digo, los libros no te traicionan nunca, jamás. Cualquier estado de ánimo, igual que la música, te lo cambian en un minuto. Y es una salida siempre, para la felicidad o para la tristeza. Un libro es un compañero perfecto, en cualquier momento.
Muy bien.
¿Y por qué adoro Italia? Pues porque es adorable, claro. Pero sobre todo porque mi padre tuvo la feliz idea de llevarme a la escuela italiana con 3 años. Y a los 13, cuando me preguntaban si era italiana, yo respondía, sí. Y lo decía, no, soy española. Pero eso que quiere decir que los profesores maravillosos que yo tuve, no todos, pero sí la mayoría, me inculcaron una cultura que parece muy cercana, que parece muy igual, pero no lo es. Me enseñaron cosas maravillosas que me han servido para todo en la vida. También para pelearme mucho más, para ser más crítica, pero la cultura italiana es excepcional, es muy desconocida, desgraciadamente, para lo próxima que está, y es infinita, no se acaba nunca de amarla, de conocerla, y quizá por eso tener una librería, que es como morir un poco, porque es un trabajo mortal,
sí,
porque es una manera de transmitirlo. En el instituto, por ejemplo, que hay tantos alumnos españoles que estudian allí y tal, que van a Italia de vacaciones, pues tienes la oportunidad de oro de descubrirles la literatura, la filosofía, el arte, lo que sea, ¿no? De descubrirles que pueden leer otras lecturas y es como si fueran niños, ¿no? Aunque sean ya muy adultos. Y es estupendo, porque luego lo compartes, claro.
Claro. Bueno, nos tiene que hacer una recomendación, ¿no? De libros. Yo sé que es muy complicado. Sí, vale. Casi lo mejor. Bueno, como está la noche de los libros,
claro,
lunes 23,
el lunes 23
es un buen momento.
Tendremos fiesta, música, vino italiano.
Calle Mayor 86, esquina Bailén.
Muy bien, Ángelo. Pero además yo tengo que decir que
pero
es una librería.
Hay parking.
Pero es que además tiene algo más esa librería, algo que a mí me encanta, y es que
sí,
tiene un café,
exacto,
donde, bueno, pues uno se puede relajar y si quiere ir esa noche, pues está muy bien, porque por supuesto va a haber un montón de actividades únicas.
El mejor café de Madrid.
Pero si no, bueno, pues es un buen lugar pues para leer y para estar, bueno, pues tranquilo, ¿no? Que no todas las librerías, lamentablemente, tienen ese espacio para la cultura. Y yo quiero dar la palabra a este lector, porque
de verdad Miguel Ángel,
los libros son muy importantes, ¿no? Pero si no hay lectores.
Claro. Pero de todas formas, Miguel Ángel, la verdad es que a mí lo que me gustaría es que nos dieras alguna recomendación tú también, porque como lector español, bueno, pues algunos autores italianos quizás son más cercanos, ¿no? a nuestra cultura.
Yo creo que cercanos son todos, ¿no? Mira, yo con la literatura italiana empecé con Pirandello. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues recomiendo a Pirandello. Pirandello porque al ser un dramaturgo, su narrativa, digamos que es muy dinámica, tiene mucho diálogo, está en movimiento, ¿no? A mí, yo creo que Pirandello es el que me enganchó un poco. Pirandello y la librería Quilate, ¿no? Porque luego...
¿Y has leído algo más? Aparte de Pirandello.
Pirandello, pues...
¿Tu favorito?
Mi favorito, Sebastiano Vasali. Sebastiano Vasali. Giuseppe Montesano, que es muy actual y a mí me ha sorprendido mucho.
Antes me hablabas de Fenoglio también.
Fenoglio, Pepe Fenoglio. Leopardi.
Casola. Acaba de salir un magnífico libro de Casola. La tala del bosque. Sí. Un libro muy especial.
Sí, bueno, Casola es literatura de posguerra, ¿verdad? La verdad es que nos hemos quedado, si no recuerdo mal, en el siglo XVIII, o sea que para el próximo programa, bueno, claro, pues atenderemos realmente el XIX, el XX, y incluso, bueno, pues podemos hablar de lo que va a venir, porque sabemos que el Instituto Italiano de Cultura trabaja precisamente, bueno, pues en descubrir nuevos valores, aparte de trabajar mucho.
No, nuevos valores, tenemos que estar atentos a todo el panorama cultural que hay en Italia para que se pueda descubrir.
Entonces, sí, un político no español.
Las cosas ya, digamos, no solo los que más se conocen, la labor más dura es dar a conocer lo nuevo y luego con los años ver que este autor ha llegado a la gente. Esto es cuando es un trabajo a larga distancia.
Sí, bueno. Sí, decía que un político español dijo que se podía morir de éxito. Pues Italia tiene un patrimonio tan grande que puede resultar apabullante, y lo que dice Alessandra es fundamental en nuestra actividad.
De verdad que sí, que es apabullante, porque, bueno, pues no hemos dicho todos los nombres que ahora mismo podríamos nombrar, ¿no? Solamente en literatura, ya por no hablar de otras artes italianas.
No creo que sea necesario decir todos los nombres, porque siempre se te olvida a alguien, ¿no? Pero sí, cuando te acercas a una cultura y a una civilización, a un idioma, ya con al acercarte vas luego tú descubriendo, empiezas tú a entrar en un laberinto y quieres ya no salir, ¿no? Para seguir descubriendo más.
Y sabes lo que le ha pasado a nuestro lector, sí, Miguel Ángel.
Además, yo una cosa que he encontrado en la literatura italiana, sobre todo en la literatura de posguerra, y es algo que aquí en España se echa en falta. Porque aquí, claro, evidentemente ha habido literatura de posguerra, pero no era una literatura, digamos, que se podía contar todo lo que uno quisiera. Sin embargo, en Italia sí.
Sí, entonces, bueno, y de hecho nosotros estamos recuperando, hace poco estuvo con nosotros Antonio Ferres, que bueno, pues de alguna forma es intentar recuperar lo que no se pudo publicar en su día. De todas formas, me gustaría acabar este programa con un recuerdo para una de las celebraciones que van a tener próximamente en Italia y, bueno, pues en otros puntos de Europa, y son esas celebraciones conmemorativas del 20 aniversario de la muerte de Primo Levi, que, bueno, pues sí, es un autor que en España pues se ha leído mucho. Y bueno, pues
pero
no
me
sé.
Dicen incluso los españoles no lo suficiente.
No lo suficiente. Es pues este es un buen momento para leerlo.
Pero sí,
¿no?
Se encuentra fácilmente que Levi, ¿eh?
Sí, pero que no se encuentra.
Sí, encontrarlo es indicativo de que se lee.
Pero es que tú vas, tú vas a una librería que tiene.
No, pero no
hay que ir a la librería Quilate.
No me refiero a Quilate.
Bueno, nos tenemos ya que despedir. Nuestro técnico ya nos está haciendo las señas pertinentes. Ha sido un placer estar con todos ustedes. La próxima semana saben que, bueno, pues se transmite la lectura del Quijote en directo a través de esta emisora de Radio Círculo, con lo cual no podremos estar con ustedes. Y nuestra próxima cita, pues el día 1 de mayo es festivo, con lo cual tampoco podemos estar. Volvemos el día 8. Volveremos seguramente con literatura infantil y juvenil, pero de la buena, de la que pueden leer también los adultos. Y bueno, pues también para todos los que quieran seguir escuchando voces, tenemos que anunciarles que mañana se celebra en Madrid un maratón de voz al que ha sido invitado este Planeta de los Libros, que será de 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde. No les decimos cuándo vamos a estar nosotros. Aquellos que estén interesados pueden preguntar en la Escuela Superior de Canto de Madrid, en la calle San Bernardo 44. Allí mañana, desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde, se darán cita, bueno, pues muy diversas personas profesionales que de una forma o de otra trabajamos con la voz. Hasta el próximo martes, que sean muy felices.